caminando todas las provincias, todo el país, ya estuvimos en Misiones, en Salta, Jujuy, La Pampa, mañana vamos a Rosario, en fin. Queríamos completar un poco más la recorrida para concientizar este tema. Además siempre hay cuestiones que son tal vez menores y en las que no queremos entrar, que son las discusiones internas en las que no queremos caer, no queremos que nos arrastren a estas discusiones en el campo nacional y popular, donde a ver cuánto tiene la marcha de aquel o cuánto la de aquella. Este tipo de cosas no nos interesan, lo que nos importa es derrotar a estos sectores que quieren mantener una justicia que solo les sirve a los que han venido saqueando nuestro país desde que se creó el Poder Judicial prácticamente, ¿no? No solo el lawfare que tanto daño ha hecho, sino todo este sistema judicial que no lo resuelve los problemas.
Usted recibió una denuncia por parte de algunos funcionarios opositores y lo están acusando de sedición.
Bueno, sedicioso puede ser los miembros de la Corte que quieren legislar, o que han legislado, ¿no? Sedicioso puede ser un ministro de la Corte que no cumple la Constitución, o los ministros de la Corte que no cumplen la Constitución y que van y que han avalado este proceso tremendo como fue todo el lawfare, sin decir absolutamente nada y encubriendo a sus amanuenses jueces también, en una especie de mafia que domina el Poder Judicial. Bueno, quieren amedrentar, no quieren poner en discusión el tema del Poder Judicial, se nombran a sí mismos ahora presidentes para influir en el Consejo de la Magistratura, y bueno, son las reglas del juego, ¿no? Es el tipo que quiere trabajar en el Poder Judicial y no me gusta trabajar con delincuentes. Y entonces tengo todo el derecho del mundo a expresarme, y por supuesto a veces eso tiene sus costos, ¿no?
Por supuesto. ¿A quién está respondiendo Horacio Rosati? ¿Los intereses de quién está defendiendo hoy en día?
Bueno, primero los intereses de ellos hoy en día, ¿no? Porque son responsables de todo lo que ha pasado, en primer lugar, ¿no? Han dictado fallos francamente prevaricantes, están intentando gobernar, han querido entrar por decreto a la Corte, por decreto de Macri, han interferido en favor del Clarín y de las empresas que tienen los servicios de Internet, en grave perjuicio para la gente, han interferido en la pandemia con la presencialidad, están queriendo gobernar. Se disfrazan algunos como el procurador para ir a la embajada de Estados Unidos, otros andan paseando por Olivos, bueno, paseaban por Olivos para jugar al pádel. Todo esto se sabía, lo hicieron. Fíjense, hay un expresidente que tiene 5 prohibiciones para salir del país y acaba de volver de Miami, a Héctor Timerman no lo dejaban ir a curarse del cáncer. Y todo esto, y todas las barbaridades que vimos, no las podemos olvidar. Porque si una corte que no permitiera esto, estas cosas en Argentina no hubieran pasado. Y además la gente no recibe ninguna satisfacción por parte del Poder Judicial, porque usted va al Poder Judicial como servicio y una cosa es si tiene poder, o es rico, tiene poder, y otra cosa es si es un pobre y no tiene poder, como pasa en muchos pueblos del interior, como pasa una indemnización laboral tarda 6-7 años en salir, cuando la idea es que justamente para cuando alguien se queda sin trabajo, una adopción tarda 4-5 años, las reparaciones que necesitan y la intervención judicial que necesita el ciudadano no tiene nada que ver con esta clase de justicia que tenemos, que solo es para los privilegios de estos señores que viven en un palacio, se desarrollan en la corte y son excelencias, señorías con títulos de nobleza que les duran toda la vida.
Usted sabe que hace rato me viene en la cabeza una Una pregunta, digo, yo le voy a hacer la consulta desde mi total desconocimiento. Rosati fue designado mediante decreto en la gestión de Mauricio Macri, ¿no?
Sí, es correcto. Lo designaron por decreto, después reaccionaron algunos jueces honestos que le impidieron jurar y ahí se dieron cuenta de que tenían que hacerlo bien y lo hicieron luego por el Senado. Pero ya el hecho de querer entrar a la Corte pisando la Constitución es bastante bastante indigno para alguien que quiere quitar la cúpula del Poder Judicial de la Nación.
O sea, al principio fue esto inconstitucional, vamos, digamos.
Sí, sí, bueno, para ser ministro de la Corte se necesita la designación del presidente de la Nación con los dos tercios del Senado. Por eso hoy no se puede nombrar, porque la oposición no deja nombrar a la quinta mujer, ¿no? Ahí es absolutamente machista y patriarcal la Corte. Pero ahora, la oposición permite llegar a un acuerdo para nombrar al ministro de la Corte que falle, porque tampoco es fácil que alguien quiera ir a compartir un tribunal con esta suerte de individuo mafioso.
Ahora, mi pregunta era esta, justamente. Digo, ¿no? No existía, digamos, la posibilidad de que haya, digamos, un contradecreto para anular esta designación mediante un decreto.
Y así empezamos a comernos los caníbales. Hay algunos que hacen esta porquería, como de poner en vigencia una ley que está derogada para poder direccionar más y amedrentar más a los jueces, como me están haciendo a mí ahora. Entonces derogan una ley que hace 16 años que estaba vigente y funcionando y ponen en vigencia otra nombrándose a sí mismo presidente. Uno no puede dictar un fallo que le interesa a uno. Yo no puedo dictar una sentencia absolviendo a Ramos Padilla. Porque yo soy juez, voy y me absuelvo mañana. O voy a mi despacho y me nombro presidente de Boca. O de River, o de San Lorenzo. Claro. Digo, esto que están haciendo es delito. Eso se llama prevaricato. Y esta es la corte que tenemos, que además hace exhibiciones obscenas, fueron a nosotros, por eso vos mañana también a Rosario, a decir que estaban habían logrado la unidad de los jueces federales. ¿Qué es eso de la unidad? Los jueces no tienen que ser unidos, no son un sindicato. Los jueces somos libres, incluso dentro del Poder Judicial, yo puedo tener una opinión distinta a la de la Corte, o la Corte puede estar de acuerdo con lo que yo pienso, o el juez de primera instancia puede tener su opinión y yo cambiársela. Por eso están los tribunales colegiados, pero nadie me puede decir a mí cómo tengo que proceder, porque si no, ¿para qué queremos tribunales inferiores?
Doctor, le hago la última y lo dejo en paz, le doy paso a mis compañeros. ¿Cuáles son, los vicios, digamos, más comunes que se ven en la justicia y qué es lo que se debería corregir?
Lo que necesitamos es jueces que quieran a su pueblo, que trabajen para su pueblo, que no que crean en un poder judicial igualitario, que se ocupen de conocer las realidades. Yo ahora estoy caminando el país y nunca anduve ni por las embajadas ni por el Olivo. Pero yo estoy seguro que les cuesta mucho embarrarse algunos, ¿no? Que están totalmente afuera de la realidad. Hablan en latín, no mantienen el anonimato los jueces, y entonces dice que los jueces hablan por sus sentencias. Uno va a mirar las sentencias y están escritas en latín. No quieren pagar impuestos, tienen 45 días de vacaciones, y están muy cómodos. ¿Y sabe por qué están cómodos? Uno los escucha ahora y dicen, yo no quiero tener problemas. ¿Cómo se hace para no tener problemas si el trabajo del juez es tener problemas? ¿Sabe cómo? Pagando siempre a favor del más poderoso. Ahí nunca tiene problemas. Bueno, estos son los jueces que hay que modificar, son un tema cultural. El primer presidente de la Corte del Carril, año 1860, le escribía a Lavalle explicándole cómo tenía que hacer el fusilamiento de Dorrego. En el año 30, otra corte, cuyo procurador se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, decía que impuso la doctrina de la revolución triunfante. Esto quería decir que si se daba un golpe de Estado y le iba bien, era un gobierno legítimo, y con eso lo voltearon a Hipólito Yrigoyen. A partir de ahí vinieron todos los golpes de Estado, y cada vez que hubo uno de ellos, incluyendo con el primer presidente, que era el tiempo de la oligarquía vacuna, que era protegido por la corte, después se sumaron los medios, los intereses concentrados, etcétera, etcétera, con el endeudamiento, que es otra forma de dominación. Y cuando nos endeudaron, como nos endeudaron, la corte miraba para todos lados. Ahora, cuando tiene un problema un juez que está mal designado, como Bruglia o Bertucci, y son parte de la mafia esta que gobierna el Poder Judicial, esos problemas se los arreglan enfrentando al Senado y en dos meses, y incumpliendo la Constitución. Bueno, es hora de empezar a decir basta, ¿no? Que queremos un Poder Judicial que cuida a nuestro pueblo, a nuestra gente, que se ocupe... hay un representante del Clarín en la Corte que se llama Rosa, que bueno, yo también quiero que haya un representante de los pueblos originarios, por ejemplo, o un representante del sector gremial, o una corte más federal, no una corte hecha para los porteños y los que no son ahora yo santafesino, pero bueno, los santafesinos viven en Buenos Aires hace rato y ya se transformaron en porteños. Es decir, queremos una corte más federal, con sentido, con equidad, con perspectiva de género, y donde estén representados todos los intereses de la nación, no los del grupo Clarín y los grupos económicos internacionales. ¿Qué tenía que hacer, por ejemplo, ANCHAT, que es la Cámara de Comercio estadounidense de Argentina, sacando una solicitada en favor de que Rosati fuera el presidente del Consejo de la Magistratura? ¿Qué tiene que opinar? ¿Qué tiene que ver la Cámara de Comercio? Porque tiene mucho que ver. Porque cuando se declararon, por ejemplo, para decirle una, y de interés nacional los servicios de Internet, en plena pandemia no se podía estar sin Internet, para que el precio lo fijara el Estado, bueno, apareció la Corte y dijo, esto no, medida cautelar, la dejo ahí y siga cobrando, señor Clarín, lo que a usted le parezca. Bueno, es hora de empezar a darse cuenta de que con un poder judicial así de Argentina nunca va a terminar con el saqueo de que viene siendo víctima desde el inicio de este poder judicial, ¿no?
Doctor, ¿y cuántos miembros debería tener la Corte para tener un buen funcionamiento?
Primero tendríamos que echar a cualquier delincuente que tenga el poder judicial. La única política que yo conozco, la de memoria, verdad y justicia, los jueces que cometieron delitos deberían terminar presos. Después necesitamos ir a una corte bien federal y con perspectiva de género. Me gusta lo que está diciendo Zaffaroni, porque además sería tal vez posible la negociación, que es un ministro que cada gobernador, que cada provincia, por los mecanismos que tiene a partir de su legislación propia, proponga al Poder Ejecutivo Nacional. Es una propuesta no vinculante, por supuesto, porque si no habría que reformar la Constitución. Propongo un hombre y una mujer. Que eso se mande a la Corte. Seguramente todos los gobernadores van a hacer mucha fuerza para tener su cortesano. Sabes que la Corte también resuelve los temas de coparticipación federal, etcétera, etcétera. Y además sería un representante un poco más cercano de lo que es todo un sistema republicano y federal, ¿no? Si cada provincia tuviera su representante en la Corte, serían 24, sí. Uno más para desempatar, si es necesario, tratando en el plenario los asuntos constitucionales y después dividida en salas por temas.
Muy buenas tardes, juez Juan Ramos Padilla. Lo escuchaba muy atentamente. Mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. Usted hablaba acerca de esta corte que tendría que ser federal, en donde todos de alguna manera podamos sentir que estamos representados. Hablaba usted de los pueblos originarios, un sector que ha estado postergado a través de la historia de nuestro país. Qué importante podría llegar a ser esto, ¿no? Que sueña Zaffaroni y que sueña también usted, que proponen más que soñar, hacen esta propuesta. Llegamos a la conclusión de que la corte actual es como que no nos representa prácticamente.
La corte representa el capital, los privilegios, y la dominación argentina y el saqueo de la Argentina. Hay que ver, hay que ir a Jujuy y hablar con las mujeres de los pueblos originarios para ver cómo la están pasando y darse cuenta de la importancia de empezar a mirar no solo con perspectiva de género, sino desde el interior. Uh-huh. Hay que conocer los problemas que hay en Jujuy, donde hay leyes que penalizan la protesta y no salen a consideración de la Corte Nacional, porque no los gobiernos provinciales también tienen sus cortes que a veces no permiten que lleguen los recursos a la Corte Federal, que en el caso no servirían porque esta Corte quiere mantener todos esos sistemas arcaicos, ¿no? La forma de pensar de los jueces, de buscar la jurisprudencia más antigua, el latín, es la que lo tiene atados a lo que es una dominación que ya es intolerable. Lo que pasa es que a la gente la siente como muy muy lejano. A mí me está pasando ahora que voy a los... Me gusta meterme bien en el barro y digo, en las cosas más pequeñas, ¿no? La gente me dice, nunca había visto un juez. Entonces yo digo, venga, tóqueme. Y la gente se cree que somos una especie de cosa que la gente humilde, los ve muy lejos a los jueces, sí, porque los jueces nunca los han tratado bien.
Y como ciudadanos, Padilla, le pregunto, ¿cuáles son los canales que tenemos nosotros o cuáles son las herramientas que tenemos nosotros para ir cambiando esto de alguna manera? Porque, a ver, si no nos sentimos representados, entonces es como decir, ¿para qué están?
Tenemos un problema, que también nos dejaron un regalito, la reforma del 94, que para los jueces el camino legal sería... porque además hay pruebas de sobra, sería el juicio político y la destitución de estos ministros de la Corte, que además son indignos de estar en ese cargo por todas las razones que le dije, la Josepía, la oficina, la Judeco, bueno, las que las vemos ya grabadas en televisión, ¿no? Todas las barbaridades, sí, que han hecho y que han dejado hacer y que fomentaron incluso, ¿no? Pero para echar a un ministro de la Corte necesitan los dos tercios. Y con una oposición que se siente muy cómoda, y una corte también que se siente muy cómoda y avanza cada vez más con poder, hace exhibiciones obscenas como el otro día en Rosario, que era, acá está Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Diciendo, los jueces estamos unidos, ¿qué poder tenemos? La verdad, es una lucha que cuando los representantes abandonan a sus pueblos, y bueno, los pueblos tienen que salir a recuperar sus derechos porque se transforman nuevamente en soberanos, ¿no? El soberano delega en sus representantes, ¿verdad? Si sus representantes no le hacen caso al soberano, el soberano en algún momento dice basta. Claro. Y entonces hay que concientizar y hay que hacer lo que estamos haciendo ahora. Periodistas honestos que se involucra y se la juegan fuerte para pedirle para que la gente entienda el daño que hace por la justicia.
Eso, porque sí, sí. Pasa, Padilla, que al no entender mucho, digamos, los habitantes comunes, digamos, aquellos que estamos como alejados de esto, ¿no? Que usted decía, es como que están como en otra esfera. Entonces, ante tanto desconocimiento, bueno, uno no sabe o uno no tiene tiempo hoy, qué sé yo, de ir y pensar, a ver, investigar qué es lo que se puede hacer. Usted lo acaba de decir muy claramente. si nuestros representantes no defienden o no hacen lo que nosotros consideramos que deberían hacer, bueno, habrá que empezar, no sé, además de hablar, de exigir a nuestros representantes a que se involucren y dejen sus pretensiones privadas y que realmente defiendan los intereses de todos, ¿no?
Tal cual, pero primero nos tenemos que involucrar los que conocemos bien el problema, transmitir, denunciar, bancarse las presiones, bancarse que el fuego amigo, el fuego enemigo, las internitas que no sirven y que le hacen a veces tener que postergar la marcha como tuvimos que hacerlo. Yo no tengo ningún aparato, no somos un sindicato, somos 3 o 4 personas que hemos salido a caminar por el país y nada más. Y así todo, el 1 de febrero hubo 100.000 personas en Plaza Lavalle y 48 ciudades del interior que sin aparato, sin publicidad, sin fierro, como se dice, la política, se movilizaron en todo el país, ¿no? Y después empezaron a aparecer marchas acá, marchas allá, nos sobreponen con uno. Bueno, son cosas miserables que a veces se dan y de las cuales no nos vamos a poner, nosotros no vamos a bajar a ese terreno. Nosotros queremos al fango, no nos interesa las internas ni no, a esta altura de mi vida lo único que quiero es pagar un poder judicial que sea útil para los argentinos, ¿no? Esta cosa que es nada más que para los privilegiados. Esta cosa, digo, porque ni siquiera se puede hablar de justicia ni poder judicial. Ni es una cueva para proteger a los privilegios y al saqueo del país. En una Argentina que es rica, riquísima, y con su pueblo pobre, que en algunos casos no puede pagar sus 4 comidas por día, ¿no?
¿No le da miedo, Juan, a veces, no le da miedo a veces enfrentarse a esto que es tan poderoso?
Mira, yo, también me ha perseguido Chicolá, me ha perseguido Camps, me declaré constitucional a la ley de audiencia de vida, a Chicolá y a Camps los metí presos 2 o 3 veces, he devuelto 4 chicas robadas en la dictadura, cuando tenían 10 años, ¿no? No de grandes, sino cuando eran chiquitas. ¿Qué sé yo? Cuando uno decide ser juez, y bueno, tiene que tomar ese trabajo con beneficio sin beneficio de inventario, ¿no? Es decir, no es una... Yo a veces escucho a los jueces que dicen, yo no quiero tener problemas. No va a tener problemas un juez. Si el trabajo del juez está en el problema. El trabajo del juez es aceptar, manejar las presiones que recibe, las presiones lícitas, porque presiona la persona que está detenida, presiona la víctima, presiona el fiscal, presiona, y uno tiene que manejar esas presiones, también tiene que manejar amenazas o lo que sea. Si no, se puede ir a trabajar de abogado, hacer divorcio, puede hacer derecho comercial, o... Bueno, pues ser juez implica tener un cierto grado de cariño hacia su patria, hacia su pueblo, ¿no? Aunque parezca viejo lo que digo, es así.
Alusión a la justicia de nuestra provincia, ¿cómo ve a la justicia de la provincia de Jujuy, que está sometida al gobierno de Gerardo Morales, por un lado, y cómo ve la detención de casi 6 años ya de Milagro Sal?
Morales es el que tiene estas leyes para perseguir a quienes protestan, que cualquier cortesana sabe que la Constitución nos permite protestar, nos da derecho a huelga, derecho a la protesta, derecho a la expresión. Así como Milagro Sala sigue presa, el dueño del ingenio Ledesma, sigue en libertad, esperando que esté bien viejito y no lo puedan juzgar. Bueno, esto es parte de lo que tenemos. Una corte que privilegia siempre al poderoso y siempre somete al rico. Y yo le diría más, una corte que genera violencia. Porque todo el sistema judicial que incluye las agencias, ¿no? El servicio penitenciario, el servicio de policía. Debe haber un ejemplito para que la gente entienda. Para que la gente, todos somos gente, ¿no? Para que el oyente entienda. Si usted vive en una villa miseria, ahora les dicen barrios vulnerables, porque es como que es ofensivo decir la verdad últimamente. Y tiene un vecino, yo por ejemplo, si tengo un vecino me pone alta la música, llamo al comisario, viene, golpea la puerta al vecino, le dice baje la música, son las 3 de la mañana. Ahora, si eso le pasa en una villa, el coro urbano bonaerense, le tiene que agarrar un cuchillo, un revólver, golpearle la puerta y decirle, flaco, baja la música o si no... ¿Y sabe qué genera eso? Una brutal violencia, ¿en dónde? En el chico que está aprendiendo a ver cómo se comunican sus mayores. Y empiezan a darse cuenta que la única forma que tienen para que se los escuche es la violencia. Hasta ahí llega un país con sus instituciones totalmente destrozadas, con la corte a la cabeza, ¿no? Que es la que debería poner orden en estas cosas. Imagínese lo que le pasa a una mujer golpeada por su marido también en un lugar donde no hay servicio de policía, y va a la comisaría a las 3 de la mañana a decirle que su pareja, su hombre le pega. Y se come un cachetazo del comisario también. Y miramos para el costado. Y eso acá en Buenos Aires, lo que le pasa a los pueblos originarios, a nadie le importa. Lo que le pasa a la mujer pobre, a nadie le importa. Para ocuparse, si me quedo con el Consejo de la Magistratura, si le arreglo el problema que tiene Brugle Bertucci con su cargo, si no lo dejo ir a Timerman, que se muera acá, total, si tiene cáncer, se llama Timerman. Pero más que vaya a jugar al bridge, tranquilo, y persigamos, hagamos causas contra los dirigentes gremiales. Es muy triste, ¿no? Pero así es como están tratando de taparnos la boca constantemente. Y no nos vamos a callar.
¿Usted ve alguna similitud con lo que pasó en Honduras, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, con lo que está pasando en la Argentina?
Bueno, el lawfare no solamente fue para la Argentina. Lo que pasa es que yo estoy yendo un poquito más allá, diciendo que el Poder Judicial desde su creación solo ha servido para proteger y controlar a los más humildes. Usted conoce muchos fallos donde se han solucionado los problemas de la gente. ¿Conoce alguno?
No.
Más allá de que en algún momento juzgamos a los militares, tal vez la creación de los juzgados laborales fue un avance, pero no mucho más. Y a usted lo chocan en... Usted no. La persona tiene un accidente y se queda sin poder usar sus piernas, necesita una silla de ruedas. ¿Sabes cuánto tarda ese juicio? 6-7 años, hasta que viene un gran estudio jurídico y le hace una oferta mínima y usted arregla el juicio. ¿No? Y si no se lo da el Estado, la silla de ruedas seguirá arréglese como quiera, porque los jueces están para tomar esos 45 días, trabajar 6 horas, elegir a la excelencia, que le haga la veña, y la gente no les importa. Hay algunos... Hay excepciones, por supuesto, ¿no? Pero, el modelo de juez que tenemos es ese que yo le estoy diciendo.
Totalmente.
Obviamente no cosecho muchas amistades en el Poder Judicial con estas cosas.